Guíame, Señor, yo iré. Me has llamado. Yo responderé. Guíame, Señor. Yo iré. Amén. Alabado sea el Señor. Oh, mientras estamos cantando esta alabanza, estaba pensando en las cosas de la vida. Cuando un joven mira hacia adelante de la vida y tiene una idea dónde va a terminar. Oh, pero a veces no es la manera del Señor. Usted termina en lugares donde usted nunca pensó estar. Entonces creemos que Él nos está guiando en todo el camino. Amén. Amén. Una vida guiada por el Espíritu de Dios es una de las vidas más emocionantes que puede vivir. Porque usted sabe que tiene un propósito eterno. Y usted nunca sabe. Amén. Yo nunca pensé que algún día estuviera yo parado aquí detrás del púlpito. Pero estoy agradecido de estar aquí con ustedes esta mañana en servicio al Señor. Y Dios es bueno. Amén. ¿Ha sido bueno con usted? Amén. Hermana Bethany, es bueno verla. Dios ha sido bueno. Amén. Alabado sea el Señor. Inclinamos nuestro rostro mientras estamos aquí esta mañana, parados. Padre, verdaderamente podemos decir de las profundidades de nuestros corazones, Señor, que tú has sido bueno. Señor, no hay nadie como tú, Señor. Pensamos de lo que merecíamos, Señor, y en vez de lo que estamos recibiendo, Padre, a través de tu gracia y misericordia, Señor, nos hace amarte aún más. Nos hace querer adorarte, Señor, con todo lo que está dentro de nosotros. Oh, ¿quién podríamos decir que éramos nosotros que para ser parte de tu novia, parte de tu iglesia? Oh, aquellos preciosos para ti, Señor. ¿Quiénes somos que tú nos hayas hecho dignos de entrar en tu presencia, Señor, para poder pedir de ti, oh, pedir favor y dones y bendiciones, Padre, que tú provees para tus hijos? Señor, estamos ciertamente, nos sentimos muy honrados por eso esta mañana y queremos tomar ventaja de lo que tú has proveído por nosotros a través del sacrificio que hiciste en el Calvario. Padre, sabemos que ese sacrificio proveyó sanidad para nosotros. Creemos que proveyó liberación. Creemos, Señor, que proveyó cada cosa que necesitáramos para nuestra jornada en esta vida. Así que queremos canjear ese cheque esta mañana, Señor, de cualquier cosa que necesitemos. Queremos traer esa necesidad delante de ti, creyendo que, Señor, tú lo respaldarás y proveerás para nosotros. Bendice tu palabra mientras fluye aquí entre nosotros. Yo no tengo pensamientos de mí mismo esta mañana. Yo solamente quiero que tú hables, Señor. Yo te necesito, Señor. Necesito que hables a mi corazón, Señor. Necesito que seas más real a mi vida, Señor. Así que yo sé que si todos estuviéramos de acuerdo, oh, yo estoy de acuerdo con mis hermanos y hermanas. Oh, solamente pedimos, Señor, que tú te muevas en el servicio, que hables a nosotros, Señor, en una manera especial. Cada vez que tú hablas, es especial, es único, es poderoso. Así que, Señor, queremos que tú te muevas como tú desees, Señor. No queremos poner nuestra propia idea en ello de cómo debes de moverte, sino que sea como tú quieras, Señor. Como tú quieras lidiar con nuestro corazón y el de tus hijos. Oh, Señor, en donde estemos cada uno, en diferentes puntos de nuestra vida, en diferentes experiencias, Señor, diferentes fases de nuestra caminata. Mas, Señor, todos te necesitamos. Y sabemos que tú tienes lo que necesitamos por hoy. Así que oramos que bendigas a nuestro pastor, a nuestra hermana Baker, que tú seas con ellos, Señor, mientras ellos toman un poquito de vacaciones, Señor, que tú los descanses, Señor, y los rejuvenezcas. Señor, te damos la honra y la gloria. Y estamos agradecidos que podemos tomar este tiempo, Señor, esta mañana, para sentarnos y relajarnos y recibir de tu palabra, Señor. Hay tantas cosas allá afuera en hoy en día que tratan de robar nuestra atención, buscando nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro tiempo, más Señor. Solamente queremos tener nuestro tiempo contigo, Señor, porque es lo mejor que podemos hacer. Así que encomendamos este día a ti, Señor. Te agradecemos, Padre. Oramos que tú bendigas tu palabra mientras la leemos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos ahí en nuestras Biblias esta mañana, el libro de San Marcos, capítulo 15, y también Hechos capítulo 7 para nuestro texto esta mañana. Amén. Amén. Marcos capítulo 15, versículo 37. Este Jesús en la cruz. Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Amén. Queremos enfocarnos en ese velo, en el templo. Amén. En la cruz. Fue roto. Rasgado de arriba abajo completamente. Y en Hechos capítulo 7 versículo 44 dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Oh, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Todas estas cosas, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana, ciertamente queremos hablar del tabernáculo del Señor. Esta mañana. Y tenemos aquí muchas escrituras, varias escrituras por las cuales queremos repasar. Así que vamos a estudiar aquí esta mañana. Y siendo la voluntad de Dios, levantaremos esto en la prédica esta noche. Amén. Mas nosotros vemos que Dios deseaba un lugar de descanso, de reposo. Él dijo: ¿dónde está mi lugar de descanso? ¿Y qué casa me edificaréis? ¿Me puedes edificar un lugar? ¿Puedes crear un lugar donde yo puedo reposar? Dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Y sabemos que en el jardín del Edén, Dios tenía gran compañerismo con el hombre en términos de no había nada entre ellos. Correcto, no había barrera de pecado entre el hombre y Dios. Y había un compañerismo muy sencillo, donde Adán podía hablar con el Padre. Y era un compañerismo muy dulce. Y Dios descendía allí en el jardín del Edén. Pero después de que fue eso interrumpido, había este anhelo de regresar con el hombre de nuevo. Y vemos que Dios en el Antiguo Testamento tenía este tabernáculo formado. Y cuando comenzó con Moisés, donde tenían el tabernáculo en el desierto. Decía, el tabernáculo de los testigos o del testimonio. Un lugar donde se podían encontrar con Dios, donde la columna de fuego, la presencia de Dios, entraba ahí. En ese lugar temporario. Donde Moisés podía tener compañerismo con Dios y Dios podía hablarle a él y darle a él las instrucciones para su pueblo. Y era un lugar donde él podía venir y adorar. Y él podía hacer preguntas y consultar con Dios. Y Dios le daba dirección. Amén. Y era eventualmente el lugar donde los pecados del pueblo podían ser lidiados. Entonces tenía todas estas funciones, el encontrarse con Dios. Un lugar de sanidad, de liberación. Un lugar donde vivía Dios. O donde moraba Dios, ellos podían traer sus necesidades y recibir esas necesidades de Dios. Y también podían tener comunión, compañerismo. Era un lugar donde el hombre y Dios podían entrar en comunión de nuevo. Pero sabemos que era muy limitado, no estaba abierto a todos para que entraran ahí. Solamente representantes podían entrar ahí, representando al pueblo. Ellos tenían a los sacerdotes, el sumo sacerdote y Moisés y los demás, que solamente podían entrar ahí, pero no quien sea podía entrar ahí. Tenían representantes que entraban ahí y tenían esa confianza de que ese representante estaba haciendo lo correcto cuando entraron ahí de parte del pueblo. Entonces esto era como la ley, era un paso intermediario de lo que Dios quería. Ese no era el plan final de Dios. Él no quería un tabernáculo que requiere sacerdocio, que requiere todos estos nombres, todos estos hombres que estuvieran entre medio. Él quiere tener una relación completamente restaurada con el hombre, ¿correcto? Entonces, moviéndonos de esto, este tabernáculo fue creado en el desierto y entonces cuando se iban a mover tenían que guardarlo y llevarlo al lugar nuevo y desenvolverlo. Entonces, cuando entraron a la tierra prometida, construyeron un tabernáculo. Entonces, es lo que se refiere aquí en Hechos capítulo 7. Está hablando del tabernáculo del desierto y más dice aquí que Dios deseaba encontrar, anhelaban encontrar un tabernáculo para Dios y David quería hacerlo, pero Dios le dijo, no puedes porque tú tienes mucha sangre en tus manos. Nada en contra de Dios, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Todas esas cosas, él se supone que iba a hacer esas cosas, pero él no era el hombre correcto para ese trabajo, tipo de trabajo. Esa es una buena lección para nosotros, ¿usted ve? No es de que uno es mejor que el otro, es solamente que uno hace la voluntad de Dios y uno es el que va a hacer esto para va a hacer este trabajo y otro va a hacer otro trabajo. Más David fue quien se le dio el trono, fue establecido a través de él por siempre. Dios está sentado en el trono de David, pero más Dios le dijo, no, tú no eres el correcto para construir este templo. Así que Salomón lo construyó, pero como dice en Hechos, dice, el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Entonces, hicieron este templo muy decorado y, el orgullo de Israel era el centro de adoración, este centro de adoración. Y tenemos que reconocer esto porque esto también está hablando de una casa espiritual que Dios está construyendo. Más está hablando de algo que sucederá. Dios morando en su pueblo, mas este era el centro de su adoración. Todos se tenían que reunir ahí, de donde estuvieran ellos, a adorar en ese lugar de encuentro donde Dios se encontraría con su pueblo. En sí, parte de las batallas que sucedían en Israel, cuando tenían rebeliones y guerras civiles y todo eso, era de que algunos de ellos no querían ir a donde estaba el templo. Ellos decían, nosotros podemos hacer nuestro propio templo. Bueno, Dios no lo había establecido de esa manera. Entonces está hablando de algo que iba a venir, venidero, mas está preguntando aquí, ¿qué casa me edificaréis? Entonces yo amo eso, yo amo esta escritura, ahí en Hechos, donde Dios está hablando, me recuerda de cómo estaba hablando como Job, un poquito. Le decía, mira Job, yo he hecho esto y esto otro, ¿qué has hecho tú? ¿Quién eres tú? No, es de entender quién es Dios y qué tan grande y santo y magnífico. Y encontrar, y también entender quién es uno. De entender sus propias limitaciones. De entender que, yo te hice a ti, no de la otra manera. Entonces, él está diciendo, el cielo es mi trono. y la tierra el estrado de mis pies. ¿Correcto? Oh, la tierra es solamente algo donde yo pongo mis pies. Está mostrando qué tan grande es Él, qué tan grande y magnífico Dios es. La tierra es solamente que, bueno, si yo me siento como eso, yo nomás pongo mi pie ahí, si quiero hacerlo así. Entonces la pregunta, ¿qué casa me edificaréis? Si todo el mundo, que es en sí gigantesco, si usted se ha subido en un avión, se siente muy pequeño, ¿verdad? Entonces nos toma horas y horas y horas de llegar de un lado a otro en el mundo. Y usted mira ahí, la gente tan chiquita. Y la tierra es tan gigante. Y la tierra en sí es tan chica para él. Entonces dice, ¿qué casa me edificaréis? ¿Qué puedes hacer para mí que es digno de mí? ¿Qué cosa magnífica puedes construir para Dios se va a comparar a su grandeza? ¿Correcto? Es lo que estás preguntando. ¿Qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Lo mejor que usted puede hacer es que a lo mejor usted puede recoger piedras ahí y madera, y a lo mejor en estos tiempos modernos, metal, y Dios le va a decir a usted, yo hice todo eso. ¿Correcto? Yo hice todo eso. El hombre empieza con estas ideas. Bueno, Dios está en este ídolo y hacen un ídolo de madera o de piedra y dicen, ese es Dios. Y el verdadero Dios dice, bueno, yo hice esas piedras. Yo hice el árbol que llegó a ser esa madera. Yo hice la vida que estaba en ese árbol. Yo hice la idea de que existiera un árbol. Yo hice la tierra donde el árbol fue plantado. Amén. Así que entendemos que eso nunca pudiera satisfacer. Amén. Un lugar de descanso para Dios. Estamos agradecidos por el tabernáculo original, mas eso solamente era el comienzo y hablaba de algo más. Así que la verdadera respuesta para esa pregunta es, ¿qué me edificaréis? Es, no podemos hacer nada. ¿Correcto? Pero Él puede. Y Él lo hará. Y somos parte de ello. Sí, nosotros somos parte de ello. Nosotros somos la madera. Nosotros somos las piedras. Nosotros somos los recursos para construirlo. Mientras Él lo está edificando. Amén. Juan, capítulo 14, versículo 23. Quiero tomar mi tiempo en estas cosas, en estas escrituras, esta mañana, para predicarlas en ellas en esta noche. Pero en Juan 14, 23 dice, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, con él. Ahora, este es algo completamente diferente de donde estaban en el pensamiento del Antiguo Testamento. Ellos pensaban, Dios en el templo. Y Jesús está diciendo, tú eres el templo. Amén. Nosotros, no está diciendo solamente yo, está diciendo Dios el Padre. Él vendrá y hará su morada con ustedes. Jesús era Dios con nosotros, Dios morando entre los hombres, con los hombres, y tabernaculado en un hombre, ¿correcto? El primogénito de los hermanos era Dios en tabernáculo de hombre. Entonces, Él tuvo que ir para Él entrar en Él venir a los demás. Y es lo que Él quería hacer, demorar en los corazones de su pueblo, de cada individuo. Y construir un cuerpo novia, como un tabernáculo terrestre, donde Él moraría. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Está hablando a los gentiles. Él está hablando a gente que ni siquiera estaban incluidos en la adoración primaria. Pero dice, ustedes ya no son extranjeros. Yo leí algo curioso esta semana, solamente para hablar sobre esta idea de los gentiles. Yo leí algo ahí de que los judíos, los hombres judíos, en los tiempos de Cristo y a lo mejor un poco antes de eso, ellos tenían una tradición, era una oración que oraban y ellos le agradecían a Dios por tres cosas. Yo le doy gracias a Dios porque no me hiciste un gentil. Era lo que oraban. Yo le daba gracias a Dios porque no me hiciste una mujer y porque no me hiciste un perro. Entonces, eso era de lo que están agradecidos. Gracias que no me hiciste, gracias Dios porque no me hiciste un perro, una mujer o un gentil. Y ese era el nivel en que ponían las cosas. Discúlpeme, mujeres, pero ellos eran, yo confieso de que yo le doy gracias a Dios que yo fui a su nombre, pero no era por esa razón. Ellos tenían a las mujeres en una baja estima. Pero para pensar que esa era de la manera que pensaban de los gentiles. Oh, gracias que no me hiciste un gentil. Bueno, los gentiles no tenían salvación. No tenían acceso a nada hasta que llegó Cristo. Así que piensen eso. Comparado a esto, Pablo está diciendo, ustedes gentiles ya no son extraños. Ya no le damos gracias a Dios que no fueron hechos, que no fuimos hechos como ustedes, pero son bendecidos. Ustedes no son extranjeros ni avenedizos, sino con ciudadanos de los santos. Ustedes están incluidos en la familia de Dios. Oh, gracias a Dios. A veces tomamos eso por concedidos, pero ustedes son conciudadanos con los santos y de los miembros de la familia de Dios. Usted podría pensar algo peor que, oh, yo quiero esta salvación, pero disculpen, no es para usted. Usted eres un perro. Oh, piense de eso ahora. Comparado a la mujer que vino a Jesús, que era una gentil. ¿Correcto? Perros. Ella dijo, aún los perros comen las migajas que caen. Oh, imagínese el deseo de ella recibir de Jesús. Oh, tomamos eso por concedido. Nosotros podemos venir libremente, gentiles. Ahora, hombres y mujeres. Amén. Alabado sea el Señor más. Mas somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oh, cada uno de ustedes que es parte de este cuerpo de Cristo, no este cuerpo local, pero el cuerpo de Cristo. Amén. Juntamente edificados para morada de Dios. Amén. Un lugar donde Dios deseó morar, donde Él puede encontrar descanso, reposo, un lugar donde Él puede estar en paz. Un lugar donde Él puede tener compañerismo, donde Él es bienvenido, un lugar donde Él es honrado, donde un lugar donde Él se siente a gusto estar ahí. Oh, donde el pecado ha sido empujado fuera y la santidad prevalece y el mundo no tiene nada de decisión en ello, donde el enemigo no reina ni gobierna. Eso es lo que Él desea. Ese es el lugar donde Él está, en el que está complacido. Este es un proceso milagroso por el que está pasando. Construyendo este templo, este cuerpo, un lugar a donde Él le complació morar. Amén. Así que mientras continuamos aquí. Amén. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Amén. Sion es un tipo de la novia, un tipo de su iglesia, simbolizando eso. Aquí yo he puesto por fundamento una piedra. Esa piedra es una es un fundamento. Piedra probada. Amén. Ese fundamento ha sido probado. Amén. Preciosa, angular, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Continuando en Salmos 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, mientras apunta el dedo a los fariseos. Los líderes religiosos, dice, ustedes rechazaron la piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Esta piedra de corona es el fundamento. Cuando ellos, sabemos que un fundamento es la parte más, el cimiento es lo más importante de un edificio. Si eso no está hecho bien, nada de lo que se ha construido va a estar sólido. Todo va a estar comprometido. Así que el cimiento tiene que estar hecho correctamente. Y aún el fundamento ha sido hecho con esta piedra de ángulo. Cuando hacían una estructura, ellos comenzaban con esa piedra de ángulo porque hacía muchas cosas. Eso establecía, bueno, el edificio comienza aquí. Todo está construido en referencia a esa piedra de ángulo. Entonces ponemos esa piedra de ángulo primero y todo lo demás va a apuntar de regreso a esa piedra de ángulo. Si medimos algo, lo medimos desde la piedra de ángulo, no del árbol de acá o de otra piedra acá. Todo tiene que ser medido de esto. Lo vamos a hacer 20 pies de esta piedra de ángulo y esta otra medida de acá, desde la piedra de ángulo. Todo está construido bajo esa piedra de ángulo. Y todo lo que está construido está sujeto a esa piedra de ángulo. Así que usted sabe, tiene que estar correcto. Tiene que ser posicionada correctamente y tiene que ser capaz de llevar la carga, porque toda la carga del edificio va a estar sujeta a esa piedra de corona. Es la pieza más importante en todo el edificio y ellos no la construían nada sin que esa piedra de ángulo estuviera bien establecida. Y Cristo mismo dijo, yo mismo seré esa piedra de ángulo. Es la que los edificadores rechazaron. Ellos pensaron que no estaba establecida correctamente, que no era buena para el edificio, pero no importa lo que ellos pensaban, porque Dios es el que está construyendo el edificio. Amén. Oh, a mí me gusta, como usted puede ver en las escrituras aquí, cómo está hablando de que esos hombres eran edificadores, los sacerdotes, los líderes religiosos. Aquí dice que eran edificadores, pero ellos no tenían la revelación de cómo deberían de construirlas, edificar las cosas, porque habrían más edificadores que vendrían después y esa madera, que ellos tendrían esa revelación de la piedra de corona. Ellos entenderían lo que Dios estaba haciendo. Ellos tendrían el Espíritu y Él estaría usando esos edificadores. Y dice, este es de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Es algo que Dios mismo está haciendo. Amén. Ese cimiento que fue hecho en el ángulo llegó a ser los apóstoles y los profetas y la palabra de Dios. La primera piedra fue puesta. Cristo no era todo el fundamento. Él era la piedra de ángulo. Mas Pablo dijo, yo estoy haciendo la fundación.
Y aquel que, como dice Pablo, aquellos que van a edificar deben de seguir de la manera que lo está diciendo. Es por eso que son palabras fuertes de Pablo, pero él dice, bueno, yo tengo aquí los planos y la fundación que estoy poniendo está de acuerdo a la piedra de ángulo. Y esta es la obra de Dios. Y es un edificio no hecho de manos. Esto es espiritual. Una estructura espiritual de lo que hablamos. Y cada miembro único de la iglesia, de la novia, es puesto ahí y encaja perfectamente en este cuerpo del edificio, del templo de Dios. Amén. ¿Y sabe? Algo que es maravilloso es de que todo encaja perfectamente. Usted mira lo que Pablo estableció y lo que él predicó, y cada uno tenía que venir y estar en armonía con eso, ¿correcto? En Pedro, aún Pedro dijo, bueno, ciertas cosas que Pablo escribe, son difíciles entenderlas, pero él se quedó con el fundamento que Pablo estableció. Y cada piedra que Pablo puso en el cuerpo estaba pegado con el Espíritu de Dios. Tenía que estar agarrado, no estaba solamente puesto ahí. Todo tenía que estar pegado ahí correctamente y sólido junto con la palabra de Dios. Así que es algo que en lo que podemos tener confianza. Y aún así, aunque parezca que es muy anticuado, de volver y solamente construir de donde Pablo construyó. Bueno, esa fue una iglesia antigua, es palabra de aquel tiempo. Esa Biblia es muy vieja, ha estado por miles de años, pero no lo podemos cambiar. Pero es el plan de Dios, es la idea de Dios. Aunque parezca que se ha pasado de moda o es anticuado, es la manera de Dios, el lugar de reposo de Dios, de morada de Dios. Ese fundamento, hermanos, ustedes que construyen, cuando ustedes, hermanos, que construyen, cuando construyen algo, no ponen la madera fuera del fundamento, ¿verdad? Oh, hay gente que por unas... tiene que estar en el cimiento, porque si no, no perduraría. Oh, no aguantaría una tormenta. Entonces, cada cosa que está construida en cada edad que viene después, cada edad de la iglesia... Mientras pasamos por el tiempo, todo tiene que estar construido en esa fundación que Pablo estableció en las Escrituras. Y si de alguna manera se desvía de esos cimientos, a lo mejor algunos se desviaron un poco y tomaron la madera y dijeron, bueno, esto es tan bueno como los cimientos y construyen arriba de eso. Bueno, tiene que ser eso cortado, tiene que ser destruido, tiene que regresar y ser construido en los cimientos. Y eso es lo que Dios hizo en esta restauración de nuestro día. Había hombres que querían construir afuera de la fundación, del cimiento. Y entonces se le decía, bueno, esa no es parte del plan original. El plan original termina aquí. Tenemos que cortar eso y reconstruirlo y amarrarlo al fundamento, al evangelio de Pablo. Entonces, las edades continúan. Y entonces empieza la madera y la plomería, todo lo que llega, entra en un edificio, construyendo y construyendo. Hasta que finalmente usted tiene una estructura. Tiene algo que empieza a parecer como una casa o un lugar de morada. Mas lo que es maravilloso de esto es Ustedes, hermanos que trabajan en construcción, ustedes saben esto. Oh, parece que ya está terminada ese lugar. ¿Recuerdan las renovaciones aquí en la iglesia? Oh, hicimos lo más pesado y bueno, ya podemos entrar la semana que entra, ¿verdad? Y cuando 90% de la obra está terminada, en sí, en términos de tiempo, apenas va a la mitad. Porque todo el tiempo para terminarlo toma tanto tiempo, los detalles tan pequeños y los toques finales, ¿verdad? Terminando los pisos y las paredes y los pequeños toques aquí y allá, las vistas y el último alambrado y todo eso toma mucho tiempo. Entonces esas son las cosas que les da, que los toques finales lo hace más que solamente un cascarón. Lo hace un lugar donde uno puede vivir. Amén. Y estas son, esto está simbolizando lo que Dios está haciendo este día. Estamos en el tiempo del final. Este es el tiempo final de la iglesia. Amén. Y Dios está construyendo esta iglesia. Ha estado construyendo esta iglesia por 2,000 años. Más ahora está en los toques finales. Y en los tiempos finales es cuando uno comienza a poner toda la personalizar todo. Muchas veces toma decisiones, ¿verdad? Tarda mucho en eso. Bueno, ¿de qué color quiero el cuarto? ¿Lo quiero de este color? ¿Quiero pintura gruesa o delgadita? ¿O este color? ¿Este otro color? ¿O encajará con el color del piso? ¿O qué de la cerámica en la cocina? Y las ventanas y esto. Y usted quiere que todo encaje. O a lo mejor no le importa, pero tiene que escoger colores y tiene que hacer las cosas de la manera que usted quiera, ¿correcto? Ahí es cuando se transforma de solamente siendo algo genérico, una casa genérica, a su casa, ¿correcto? Entonces comienza a decorarlo. Los pasos finales, bueno, a lo mejor eso es a menos de que entre usted a su casa, pero cuando nosotros tuvimos nuestra casa aquí, dormimos en colchones y teníamos un chorro de cajas ahí, un montón de cajas, y entonces empieza usted a acomodar ahí los muebles porque ese es su espacio. Deja de ser una casa genérica y empieza a ser algo muy personal. Piensa de lo que Dios está haciendo en esta edad. Está haciendo esta obra final. Amén. Está preparando un cuerpo, está preparando un templo para él mismo, que es perfecto para él, que tiene los atributos que él quiere, que se mire de la manera que él quiere, que es algo que es placiente a él. Lo he dicho esto antes. A lo mejor a usted no le gusta la alfombra o la pintura en mi casa, y a lo mejor no me gusta la de su casa, pero su casa es su casa y yo hago lo mío con mi casa. Entonces Dios está haciendo su morada de la manera que lo quiere hacer. Entonces, de la manera que él lo hace es tomando a cada individuo y cambiándolos para que el deseo de ellos encaje con el deseo de él. Cuando él dice, ellos tienen mi palabra. Usted solamente puede tomar su mente de lo que está pensando y transferirlo a un decorador. Entonces ellos pueden ver lo que usted quiere y tener una visión de lo que usted quiere. A lo mejor usted nunca sabía cómo lo quería, pero usted lo expresa de una manera. Y Dios está haciendo eso en su cuerpo viviente. Él está construyendo un cuerpo viviente de acuerdo a su deseo, de acuerdo a lo que él piensa que es bueno. Amén. Y ese es su derecho. No, el Dios del universo no debería él morar en un lugar que le agrada a él. Amén. construyendo un cuerpo viviente. Miremos aquí escrituras sobre eso. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así que está hablando de esa piedra de corona, de ángulo, perdón. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y luego continúa después en esto, hablando de lo mismo. Dice en Hebreos capítulo 3, versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, está hablando de Jesús. Más gloria que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. ¿Sabe? Moisés es parte de la casa. El hombre es el lugar de morada, pero el que la construyó es más grande, es lo que dice. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ¿correcto? Nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Solamente reiterando la idea de que somos su casa. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, porque asimismo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que esto esta es la unidad del cuerpo. Viene a llegar a ser su lugar de morada en la tierra, su tabernáculo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, gracias a Dios, ¿verdad? Sean esclavos o libres. Así que no importa si, su estado en la vida, donde sea que usted nació como un esclavo aún, ¿sabe? En sí, la esclavitud ha estado en efecto a través de la mayoría de la historia humana, en todo lugar. Así que seamos nacidos libres o presos o esclavos o ricos o pobres, somos parte de él. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy la mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Así que todo llega a venir a Él está haciéndolo de acuerdo a su placer. Y si usted fue hecho un ojo, a él le complació que usted fuera un ojo. Y si él lo hizo una oreja o algo más, si él es un pequeño dedo del pie, gloria a Dios, tengo parte en el cuerpo. Todos tienen una parte en el cuerpo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Sí, así es. Amén. Lo más pequeño. Oh, yo me golpeé mi dedo meñique del pie y todo mi cuerpo reaccionó. Y aún todavía me duele esta mañana. Oh, mi pequeño dedo ahí todavía me duele. Y está gritando ahí. Y mi cuerpo sufre porque todo está conectado. Muchas veces camino y no me doy cuenta. No estoy pensando en mi pequeño dedo, pero es parte de mi cuerpo. No puedo negarlo. Ahí está. Me provee equilibrio. Cuando camino, yo siento, oh, sí, dedo pequeñito, estoy agradecido que estás ahí. Amén. Esos miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que, yo espero llegar a ese lugar, hermano y hermana, donde honremos a gente. Y por honor de eso, yo no me refiero a, oh, vamos a traerlos aquí enfrente, a darles una recompensa, una medalla. No, estamos hablando de que solamente, estamos hablando de valor, reconocer el valor en ello. Entonces yo espero que lleguemos al lugar y espero que estemos en el lugar donde evaluamos y entendemos la importancia de algo como alguien quien oró todo el tiempo. Quien está orando por la gente del pueblo, de la iglesia. Alguien que está clamando a Dios. Algo que nosotros nunca vemos. Algo que no es público. Algo que ellos nunca van a recibir crédito por ello aquí en la tierra. Como les digo, no van a recibir una medalla el último del año. No vamos a pararnos y decir, bueno, el premio del año de este año va a ser fulano de tal. No, no vamos a hacer eso. Mas sí habrá una recompensa y usted está haciendo que es posiblemente la cosa más importante que un miembro de esta iglesia pueda hacer. ¿Correcto? Y eso es lo que la Biblia dice, que son las partes débiles, las partes menos decorosas que no ve. En un servicio, a lo mejor no estamos al tanto de ello, porque no es público. Pero como dijo el hermano Branham, el éxito de sus servicios dependía de ello. De la gente que estaba orando, de la gente que estaba levantando el cuerpo, diferente gente en el pueblo, en el cuerpo. Ellos ahí estaban fielmente orando. Oh, imagínense qué tan necesario son esos miembros para el cuerpo. Y los que nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que ya no haya desavenencia en el cuerpo, que no haya batalla por crédito o por algún tipo de honor. No como los discípulos que están con Jesús y decían, ¿quién era el mayor? Y nos podemos sentar en tu trono y ¿quién va a ser el jefe de todos? Ellos están alegando eso. Eso es lo que está diciendo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. No importando que sea nuestro lugar en el cuerpo, que realicemos que todos tenemos un lugar y todo es importante. Y aún aquellos que nuestro pensamiento natural no parezcan importantes, aquellos son los que a veces son más importantes. Y de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Amén. Y es por eso que traemos estas necesidades. Porque parte de nuestro cuerpo está sufriendo, está padeciendo. Cuando alguien está pasando por algo, nuestros corazones padecen por ellos, junto con ellos. Oh, sentimos eso. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Somos parte del mismo cuerpo. ¿Y sabe? Cuando aquellos están pasando por cirugías y cosas diferentes, es por eso que es tan importante que nosotros lo recordemos, que oremos por ellos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro, eso también significa que el hermano Branham habló de esto, de cómo nosotros afectamos el uno al otro. Cuando la gente es afectada por espíritus malos y están entreteniendo esos espíritus, están permitiendo el pecado, no están venciendo como deben de, eso también afecta a los demás, afecta al resto de nosotros. Y dice, un espíritu, alguien que está dudando y alguien que está refutando la palabra, eso puede afectar al pueblo alrededor de ellos. Y el pecado puede entrar en un cuerpo a través de un miembro. Y si es verdaderamente un miembro, no es de echarlos fuera, pero es echar ese espíritu fuera. Nos enseñó, cuando llegó el tiempo de trabajar los dones, había mucha gente con dones en el tabernáculo de Branham, y él les dijo, les enseñó cómo debían usar esos dones, y decía, bueno, si alguien tiene un don de interpretar o de profetizar o de esas cosas, ellos iban a probar eso, y si no venía a suceder, entonces todos iban a reunirse a orar para sacar ese espíritu, no a sacar a la persona. No, te vamos a echar ahí a la banqueta. No, es el cuerpo peleaba contra ese espíritu que estaba tratando de entrar. Mas el miembro en particular se humillaba lo suficiente para decir, sí, yo estoy mal. Yo necesito refuerzos. Vengan, ayuden, oren por mí. Yo no quiero este espíritu que está alrededor de mí. Muchas veces es donde fallamos. La gente se pone muy orgullosa. Oh, no, ¿por qué siempre está hablando de mí? ¿Por qué predica de mí? Yo. En vez de realizar, si tú eres parte de ese cuerpo de Cristo, tú estás retrasando a los demás y tienes que humillarte y decir, ¿sabes qué? Ayúdenme. ¿Correcto? Todos ustedes están en mi equipo. Estamos en del mismo lado. Estamos juntos. Oremos juntos. Amén. No debería de haber desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Usted debería de cuidar de su hermano y de su hermana en el cuerpo de Cristo, así como usted cuida de su pequeño dedo del pie. Amén. Aleluya. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Hay un lado positivo de esto. Hay un bonus extra de esto, ¿verdad? En vez de encelarse, regocíjese. Oh, alabado sea Dios. Está bendiciendo a mi hermano y a mi hermana. En vez de decir, oh, wow, míralos. Y ellos piensan que son muy grandes. Bueno, Dios los está bendiciendo. Dios los está usando. Amén. Alabado sea Dios. Usted dice, ese es mi hermano. Esa es mi hermana. Ese es uno de nosotros. Aleluya. Mire lo que Dios está haciendo. Amén. Yo miro a alguien que tiene un bello don de una voz o un canto o algo, un don de música, y ellos lo usan para la gloria del Señor. Y sabe, nosotros no queremos encelarnos, ¿correcto? Y tratar de competir y comparar. Bueno, esto es bueno para esto, pero este otro hermano aquí, él verdaderamente puede tocar esto. No, solamente alabe a Dios por ello. Oh, este es mi hermano. Wow, mira el talento que Dios puso en nuestro cuerpo. Amén. Vea lo que Dios hizo en nuestra familia. No estoy hablando de la familia natural ahora. Oh, ese es uno de mis miembros de familia. Mire eso. Aleluya. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Alabado sea el Señor. Bendícelo, Señor. Amén. Y dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios capítulo 4, versículo 11, solamente continuando con este pensamiento. ¿Por qué este es un versículo tan controversia? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por 2000 años esto no era controversia, pero ahora lo es. Para muchos,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjame solamente usar el ministerio aquí para hablar de esto. Es fácil, es una tentación en la carne natural para un ministro para compararse con otro ministro, ¿correcto? Lo uso como un ejemplo porque yo estoy familiarizado con esto, pero debe ser un ejemplo para todos la parte del cuerpo, no importa lo que sea. Amén. Más, usted compara un don con el otro. Oh, este hermano esto, y ellos pueden hacer esto, y oh, ellos pueden explicarlo de esta manera, y qué soy, y qué de yo, qué de mí. Oh, usted no se preocupe por eso. Amén. Todo es para la obra del ministerio. Es para edificar el cuerpo de Cristo para la perfección de los santos. Pero dije, mire aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la razón por qué todos estos ministerios son dados. Estos son los edificadores, ¿correcto? Él está hablando de los ministros del Antiguo Testamento, de los saduceos, los fariseos, los líderes religiosos, y los llamó edificadores. Estos son los edificadores del Nuevo Testamento. Porque la obra del ministerio es de que Dios los usa para construir el cuerpo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe. Así que todos tienen que ser unificados en la fe para unirse en el cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que la obra del ministerio de Dios, de Cristo, lo establecerá. No lo hará un niño, mas lo traerá madurez. Lo mantendrá de ser fluctuante y lo establecerá, porque la obra de estos edificadores, de este ministerio, es de tomar cada piedra y ponerla en el cuerpo, en el lugar apropiado en el cuerpo. El Espíritu Santo usa esos ministerios para hacer eso. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay tanto ahí, ¿verdad? Mas Dios no va a tener partes perdidas en su cuerpo. Él tiene todas las piezas que son parte de su cuerpo. Y todas están siendo puestas en este edificio, en este lugar de morada. Amén. Todos son, hay materiales crudos que todavía se tienen que ser moldeados y tienen que ser formados a su imagen. Tienen que ser cortados y tienen que ser pulidos y pulido. Sí, pulido, ¿verdad? Con un pulidor. Tienen que ser, a veces tienen que ser cortados. Pero todos tienen que encajar propiamente para estar en su lugar correcto, en su posición en el cuerpo de Cristo. Amén. Y cada pieza tiene que llegar a su madurez. Empieza como algo crudo, algo natural, y entonces es como el moldeado a su lugar perfecto. Tenemos que entender esta visión que él tiene y cómo se debe de ver. En otras palabras, cómo se debe ver la iglesia verdadera de Dios. Porque hay muchas ideas de gente que piensan que ellos saben cómo se debe ver la iglesia.
Unos piensan que debe ser como la iglesia católica, que oh, vienen ahí con humo y con velas y dicen, están vestidos de cierta manera y tienen sus servicios en el latín y empiezan ahí a esparcir cosas y la gente no tiene idea de lo que se dice y ni siquiera leen la Biblia ellos mismos, solamente creen lo que dice el sacerdote y el sacerdote cambia cosas y tienen sus libritos y todo eso. Esa es su visión o idea de la iglesia de Dios. Y ellos le dirán, nosotros somos la iglesia verdadera, pero no encaja con la Biblia. Otros creen que la verdadera iglesia es una iglesia que está viviendo en un estadio político. Se hablaba de eso hoy en día, ¿verdad? Hay gente que piensa que hoy en día, como cristianos, van a afectar el curso del mundo a través de poderes políticos. Y ellos piensan que ese es el papel de la iglesia. Entonces usted ve, hay todas estas ideas que compiten la una con la otra. Lo que debe ser la iglesia y cómo debe ser y cómo se debe de ver. Unos piensan que la iglesia se debe ver como el mundo. Otra gente piensa que la iglesia se debe ver como un concierto de rock, ¿verdad? Otros creen que el mundo se mira como una prostituta en la calle, sin santidad, ¿correcto? Alguna gente piensa que la iglesia se mira como una cosa intelectual, una lectura intelectual, como una universidad. Así que tenemos que tener la visión correcta de lo que la iglesia debe de verse y qué es lo que Dios quiere, cómo quiere que sea. Amén. ¿No es eso lo que nuestro mensaje hace verdaderamente? Porque Y todo a través del mensaje, el hermano Branham nos está volteando a Jesús, al día de Jesús, donde ellos tenían una idea de lo que el Mesías, cómo iba a ser. Ellos tenían su propia idea de lo que ellos pensaban que la iglesia sería, la iglesia judía, cómo sería. ¿Correcto? Y ellos habían tomado las cosas que Dios les había dado a través de la ley y los profetas y lo habían hecho todas estas cosas y habían hecho tradiciones y todas estas cosas tan políticas y que estaba atado a los romanos. Y esa era su definición de la iglesia y su visión del Mesías era poder político. Y no era nada como la idea de Dios. Del Mesías, ¿correcto? ¿Y no es eso lo que el mensaje nos trajo? Constantemente nos apuntaba a eso y decía, la iglesia moderna ha perdido la visión de la idea de Dios sobre su iglesia. La iglesia moderna lo ha perdido, no lo ha visto y ha caído de esa visión de la cual Pablo trajo. La iglesia moderna se ha envuelto con el mundo y se ha comprometido con esto y aquello. Y ya empezó a apuntar, hicieron su fundamento con esto y aquí arruinaron esto. Vuelvan a la visión original del maestro edificador. No se atrape usted en la política de las cosas. Nunca vamos a ganar a través de construyendo universidades. Eso todavía es un pensamiento prevalecedor del cristianismo. Vamos a construir escuelas y universidades y colegios de bíblicos y vamos a dar lectura y vamos a hacer la escuela famosa Cambridge, pero cristiana. Estos métodos de discutir sobre las escrituras. Y eso no es. La visión de Dios es ser un grupo de gente, un pueblo guiado por el Espíritu. Un grupo local que solamente son guiados por el Espíritu Santo a través de los oficios de su ministerio. Más guiados por el Espíritu Santo, no por el hombre. Y no por la astucia del hombre, pero guiados por la palabra revelada de Dios. Amén. El liderazgo del Espíritu Santo. Eso es de lo que dependemos. Amén. El poder vencedor del Espíritu Santo. Es por eso que, hermano y hermana, nosotros nos enfocamos en eso tanto, porque esa es la visión de Cristo para la iglesia. Y usted no puede ser un miembro de eso si usted no ha sido guiado del Espíritu Santo. Usted no puede ser parte de ese cuerpo si solamente está ahí intelectualmente. Oh, bueno, yo leí esto y, oh, yo creo la lectura. ¿Correcto? Oh, yo creo con mi mente lo que fue dicho. Bueno, ese es un punto para comenzar, pero para estar en el cuerpo, usted tiene que ser guiado del Espíritu. Tiene que tener la vida en usted. Amén. Aleluya. Es una obra íntima con cada individuo. Esa es su idea de la verdadera iglesia. Un grupo de creyentes verdaderos que todos están moldeados juntos en unidad, y es solamente una obra que él puede hacer. Oh, déjeme aquí. Necesito pasar por esta escritura, si no, nunca voy a llegar al final. Bueno, ¿dónde me quedé? Romanos 12. Romanos 12, versículo capítulo 4. Romanos 12, versículo 4. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada miembro está sujeto a otro miembro. No tenemos el mismo oficio, no tenemos la misma función, mas todos somos miembros conectados. ¿Correcto? Si estamos usando la analogía de un cuerpo, el ejemplo de un cuerpo, los diferentes órganos tienen diferentes funciones, pero adivine qué. Todos están conectados por vasos sanguíneos y todos tienen nervios y todos están conectados y uno afecta al otro. Todo lo que tiene que hacer es tener una parte de su cuerpo que no empiece a funcionar. ¿Y qué pasa? Todo el cuerpo empieza a tratar de compensar. Oh, hermana Laura, ¿dónde está ella? Ella tuvo su cirugía de cadera. ¿Y qué pasa? Su cuerpo compensa. Cuando mi cuerpo no funciona, el resto de mi cuerpo trata de compensar y hacer lo que funcione. Y afecta todo el cuerpo. Se dice que cuando los atletas tienen una lesión, vamos a decir que tuvieron un problema en sus rodillas, rompieron algo en la rodilla, hay una parte física de recobrar esa rodilla, pero dicen, la parte más difícil es, y lo ponen de esta manera, es la parte más difícil es de que ellos se confíen de esa parte de nuevo. No es de que no confían en lo que fue hecho, pero es de que han ido tanto tiempo compensando en esa parte, por esa parte, que todo el cuerpo ha sido afectado por ello. Y ellos tienen que restaurarse o rehabilitarse en esa parte. Y entonces hay un momento que ese cuerpo es afectado. Es tan importante todo eso de cómo nuestro cuerpo se afecta cuando algo falta. Entonces, usted entra aquí a la iglesia y si le está afectando algo, también le va a afectar a los demás. Usted está pasando por algo, le va a afectar a los demás. Y todo el cuerpo tiene que compensar también. En Colosenses, capítulo 1, versículo 18, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. No hay pregunta en esto. No son dos cabezas. No es el cuello dándole vuelta a la cabeza. Hay una cabeza. Amén. Él es la cabeza del cuerpo. El cuerpo, la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Todo lo que el cuerpo hace comienza con la cabeza, fijando la dirección. Nosotros vamos a caminar para acá, cuerpo. La cabeza comienza eso. La cabeza no lo hace, pero la cabeza provee lo que necesita. El cuerpo dice, ok, vamos a caminar para acá. Y todo el cuerpo, en unidad, siguen los pensamientos de la cabeza, ¿correcto? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No me voy a brincar aquí al versículo 24 en el mismo capítulo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto es, Pablo está diciendo, mis necesidades personalmente son secundarias al cuerpo. Yo me sacrifico a mí mismo por el cuerpo. Eso es el Espíritu de Cristo, el cuerpo primero. Amén. Él murió por su cuerpo. Y es el llamado. Cuando uno tiene el Espíritu de Cristo, usted dice, bueno, tengo aflicciones en mí, pero voy a hacer esto por el cuerpo. Oh, qué diferencia sería si todos tuviéramos esa actitud, ¿correcto? Déjeme poner a mi hermano y mi hermana primero. Déjeme poner el cuerpo de Cristo primero. Déjeme poner primero mi deseo por su iglesia primero, sobre mi propia necesidad. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Me regocijo porque yo sé que le está ayudando, está beneficiándose usted de mi padecimiento. ¿Amén? Oh, se pone muy callado. Oh, cuando miramos las implicaciones de eso, ¿verdad? Ahora, tengo un poquito más de experiencia en esto que usted. Pero ustedes lo pueden ver, los diáconos ven lo que el pastor pasa por el cuerpo. Como, por ejemplo, debemos hacer todos de esa manera. Como un ejemplo, lo vemos. Vemos un sacrificio. Vemos cómo trabaja y sufrimiento poniendo la iglesia primero. Poniendo la iglesia primero constantemente. Y luego, cuando todos tenemos ese tipo de actitud. Yo miré algo esta semana. Vamos a terminar con este pensamiento, pero regresaremos a esto esta noche. Tenemos mucho más aquí esta noche, más escrituras, más citas. Pero vamos a irnos con este pensamiento, considerando esto. Este pensamiento que yo pensé que era muy bueno y nos muestra dónde estamos en términos de todas las iglesias que están allá afuera. Y el pensamiento es de que hay dos líneas divisoras entre cómo una iglesia funciona y cómo la gente se acerca, tiene su acercamiento a la iglesia. Y eso es a través del consumerismo en contra siendo un discípulo. ¿Mira la diferencia? La gente busca una iglesia, pero buscan una iglesia como si fueran a comprar un carro. Bueno, tiene que tener estos tipos de asientos y, oh, verdaderamente me gusta el volante que tenga calentón y, oh, tiene que tener este color y tiene que tener este tipo de cosa y buscamos esto y aquello porque, oh, yo estoy buscando algo por lo que la iglesia me puede dar a mí. Ese es el consumismo, es la mentalidad del consumismo del cristianismo moderno. Oh, bueno, a mí no me gustó la adoración porque en realidad solamente no lo hizo por mí. Oh, no me gustaron los cantos que el líder de cantos cantó porque, y el estilo de música y, ¿verdad? Esa es de la manera que la gente, si no somos cuidadosos, es de la manera que tenemos nuestro acercamiento a eso. Oh, ¿qué hay ahí para mí? ¿Verdad? Es un consumismo. Y es por eso que hay gente que va de iglesia a iglesia y a otra iglesia. Oh, empiezan a sacar ahí su
su libretita. Oh, voy a comprar este tipo de teléfono. ¿Será un Samsung o un iPhone? Bueno, el iPhone tiene esto y el Samsung tiene este. Y me gusta esta aplicación y no me gusta esto. Y es como hacen, como escogen su iglesia. Bueno, este pastor me hace sentirme bien y este otro pastor no me gusta cómo hace esto. Y ¿correcto? Oh, vamos. Vemos a la gente hacer esto. Y brincan de iglesia a la que sigue y a la que sigue. Y en cuanto se siente que los acarician de la manera incorrecta, se brincan a la otra iglesia. Bueno, ¿cuál es lo opuesto de eso? Para citar a nuestro presidente anterior, John F. Kennedy, no se pregunte qué puede hacer el país por usted, pero lo que usted puede hacer por su país. Y es de la manera que debemos de hacer. ¿Va a venir a ser parte de un cuerpo? Amén. Va a ser parte de un cuerpo. Que cuando usted puede decir como Pablo, déjeme sufrir a mí para que el cuerpo sea edificado. Oh, permítanme dar. Permítanme sacrificar. Ser parte de algo de lo que Dios está edificando. Y si quiere decir que yo tengo que estar bastante tiempo en oración y tengo que rendir algo que me hace algo, hace a mi carne feliz, algo que a mí me gusta un poquito más, a mí me gustan estos tipos de cantos más que estos otros, me gusta más este instrumento que el otro. Bueno, a lo mejor solamente debería sacrificar eso. Amén. A lo mejor debería ser más como un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Disciplina. Amén. Alguien que se disciplina a sí mismo. Alguien que se pone bajo la palabra. Estima la palabra en un lugar preeminente en su vida. Se rinde a la palabra. Oh, Dios, cuando tú vienes y traes tu palabra, mi pastor, yo estoy escuchando la palabra, yo voy a decirle amén a la palabra, yo no voy a preocuparme por las fallas de la carne, de mi pastor o del predicador o quien sea, yo voy a escuchar a la palabra, yo voy a decir amén a la palabra, yo voy a estar en línea con la palabra, yo me voy a poner en mi lugar, porque mi lugar en el cuerpo es importante y yo puedo ayudar a aquellos alrededor de mí cuando yo estoy en mi lugar, cuando estoy haciendo mi parte. Oh, ¡qué llamado! ¿Podemos ver la importancia, la gravedad de este llamado? Él está edificando algo maravilloso. Él está haciendo la cosa más maravillosa que ha sido en el universo. Y usted tiene lugar en ello. ¿Amén? Y usted tiene un lugar especial en ello. Y nadie más puede tomar su lugar. ¡Oh, wow! ¡Qué llamado! ¡Qué llamado a lo alto! Pablo lo llamó el alto llamado. Aleluya. La vida de Cristo. La revelación de Cristo. Morando en hombre. Edificando un cuerpo. Aleluya. Amén. Tengo más. Pero lo dejaremos para esta noche. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Oh, yo creo que la palabra de Dios viene a su tiempo. No es como un contratista que se atrasa en su horario. Amén. Porque sin su propia falta, ese contratista se tiene que preocupar por los materiales, me refiero a los edificadores naturales, más el edificador maestro, el Espíritu Santo, él tiene todo corriendo a su horario exacto. Yo creo que cada cosa que pasamos, cada prueba que viene en nuestro camino es ordenado para moldearnos para ese cuerpo, para hacernos lo que se supone que debemos de hacer. Amén. Oh, no hay fallas en su diseño. No hay atrasos ni costos de más en esta edificación. Todo está a su tiempo. Oh, los planes son perfectos. No tienen que ser reexaminados. No tienen que ser hechos de nuevo o actualizados. Oh, tenemos que usar corrector aquí para limpiarle esto aquí. No, es su idea perfecta. Oh, ¿qué casa me edificarías para ser un lugar de morada para el Dios Todopoderoso? Oh, pero para hacer eso, hermanos y hermanas, tenemos que confiar en su plan, confiar en su palabra. Tenemos que confiar de que Él está haciendo esta obra en nosotros. Nosotros somos los materiales, el barro. Estamos siendo moldeados, estamos siendo formados. Y a veces duele. A veces es doloroso. A veces no va de la manera que pensábamos que iba a suceder. Mas Él está en control. Amén. Y nosotros tenemos ese descanso esta mañana. Aleluya. Mas hermano, hermana, tenemos que perseverar en eso. Amén. Debemos de seguir presionando con esa confianza. Yo sé que Él me está guiando. Yo sé que Él está guiando mi vida. Amén. Yo sé que Él se ha revelado Él mismo a mí. Que yo tengo un lugar y yo voy a ser persistente en eso. Yo no voy a permitir ningún enemigo que me impida, que me desvíe. Yo no voy a dejar que nada me haga un lado. Satanás es el que está desesperado a esta hora. Amén. Dios no está desesperado. Todo está trabajando, funcionando de acuerdo a su perfecto plan. Mas Satanás está viendo su tiempo llegar a un final. Y mira este cuerpo siendo edificado y llegando a su madurez. Y él mira el edificio con los toques finales. ¿Esto es correcto? Amén. El hermano Branham se nos enseña en el mensaje que lo único que estamos esperando es el último que entre. ¿No es lo que dice él? Para que la iglesia gentil se vaya en el rapto, lo único que tiene que suceder es aquel, el último, que entre a ese lugar. Es todo. Estamos esperando los toques finales del edificio. Y Satanás sabe eso y lo ve. Él ve eso. ¡Wow! Ya están poniendo los últimos toques y finales y están pintando y ya están poniendo ahí los tornillos en los tomacorrientes y cada detalle. Oh, y esos obreros de la hora onceava, esos van a ser los que van a entrar y van a terminar eso y solamente va a suceder así de esa manera. Amén. Oh, es maravilloso, ¿no lo es? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre. Estamos tan agradecidos, Señor, de ser parte de tu obra, Señor. Y solamente nos edifica de seguir adelante. Oh, seguir adelante. Porque qué llamado tan maravilloso, Señor, que tú nos has llamado. Queremos seguir adelante y presionar en ello. Queremos tomar, sostenernos de toda promesa que tú has hecho. Oh, y caminar en victoria, Señor. Queremos caminar en confianza, Señor, con confianza, Señor, sabiendo y conociendo que somos parte de tu obra y de tu palabra. Ayúdanos a ser rendidos a ti completamente, a estar rendidos completamente a tu palabra, a someternos a la cabeza, Señor, al moldeamiento y la forma que está tomando. Para que seamos una parte propia para tu cuerpo, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que atrasamos las cosas, Señor. A lo mejor alguien alrededor de nosotros, alguien en la iglesia, los afectamos de cierta manera. No queremos ser una parte del cuerpo que está atrasando a los demás. Oh, perdónanos por ello, Señor, en esos tiempos. Mas, Señor, todos pasamos por cosas. Y sabemos, Señor, que pasamos por
pruebas y tentaciones y pruebas. Y Señor, estamos agradecidos que en este tiempo tenemos un cuerpo que se reúne con nosotros alrededor de nosotros para apoyarnos. Cuando una parte de nuestro cuerpo físico se lastima, no le echamos la culpa a esa parte. Bueno, ¿que eres tan tonto que te voy a tener que cortar de mi cuerpo? No, lo ayudamos y tratamos de compensar por ello y lo traemos de vuelta a salud, que sea restaurado. Así que ayúdanos, Señor, a hacer de esa manera en tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a estar al tanto de los que están alrededor de nosotros, de orar, Señor. Aunque nadie lo sepa más que tú, Señor, queremos ser de esa manera. Yo oro que nos ayudes, Señor, que nos levantemos en este cuerpo. Oh, Señor, aquellos que oran, Señor, que hacen las cosas correctas, aun cuando nadie lo ve, que tu Espíritu continúe en guiarnos, Señor. Te agradecemos, Padre, por este pequeño estudio esta mañana. Oh, que tú nos sigas alimentando, Señor, mientras meditamos en esta palabra, mientras vamos a nuestras casas, a un restaurante o a donde vayamos esta tarde, Señor, y que volvamos esta tarde, Señor, para recibir más de ti. Te agradecemos, Padre, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Señor.